de Onda Corta. Onda Corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante.
Buenas noches, mi querido hermano Ángel Pardo.
Buenas noches, Luis, y a nuestro que le escucha.
Ángel, quiero comenzar el programa haciendo referencia a algo que es concurrente y de una forma o de otra siempre disfrazan los objetivos, pero siguen siendo los mismos, y es la represión. Están ahora en la televisión cubana, están dando a conocer el tipo de entrenamiento que están llevando a cabo lo que están llamando ahora Brigada Especial, que dice que está lista para reprimir graves alteraciones del orden público. Así lo advirtieron en la televisión cubana. Ángel, tú sabes que en estas situaciones los veranos siempre son, como le dicen por ahí, calientes, los veranos, los ciudadanos se alteran un poco o bastante, y sobre todo con la situación que está creada en Cuba, con relación a la pandemia, a las medidas económicas arbitrarias del gobierno, las necesidades, las vicisitudes, la moneda que quieren establecer, etcétera. Y tan parece que cuando han dado este tipo de información visual es como para amedrentar a la población, como para decirle: estamos preparados para hacerle frente a cualquier, ellos le llaman alteración del orden público. Pero es cierto que no es una situación, digamos, netamente política, es más bien social, por todas estas necesidades que está pasando el pueblo de Cuba. La información dice que en un reportaje por el 40 aniversario de la creación de la Brigada Especial, la televisión cubana recordó a los ciudadanos de la isla que estos agentes están capacitados para enfrentar actividades contrarrevolucionarias, delictivas y antisociales. Según indica el Ministerio del Interior cubano, los agentes de Brigada Especial, conocidos popularmente como los Boinas Negras, se enfrentan a graves alteraciones del orden público, invasiones y agresiones enemigas, y protegen a dirigentes y personalidades. La Brigada Especial se considera por el gobierno de Cuba una unidad especial, con hombres especiales para cumplir misiones especiales. Aunque es un reportaje por el 40 aniversario, para muchas personas resulta curioso el momento en que se emite, en medio de una dura situación social que enfrenta el país por la escasez, el desabastecimiento y la crisis epidemiológica del coronavirus. Las imágenes compartidas por la televisión cubana muestran a los agentes en preparación para actuar como antidisturbios o antimotines, y se acompaña de entrevistas en las que se enaltece el respeto a los designios de los líderes de la revolución, siempre incrementando la preparación para las misiones que se avecinan, porque cada vez que pasa el tiempo, la delincuencia y el enemigo van perfeccionando sus métodos. Nosotros vamos cambiando también, aseguró el mayor Palomino Herrera. Nos enfrentamos para defender la revolución y para defender nuestras conquistas, expresó el mayor, o este otro mayor, Adalberto Soriano Vidal. En el mes de abril, la televisión cubana también transmitió un reportaje sobre la brigada móvil de las tropas especiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y se interpretó en su momento como una advertencia clara a los ciudadanos descontentos, una demostración de fuerza y disposición represiva. Como tú veas, pues esto es una preparación que regularmente ellos no la enseñan en la televisión. Hacen algunos desfiles militares y cosas de esas, pero este tipo de brigadas que son están constituidas específicamente para la represión, ellos no dan avances que puedan los ciudadanos ver la preparación y cómo se preparan para enfrentar lo que ellos llaman disturbios antisociales o alteración del orden.
Sí, fíjate, esto no, tampoco no es nada nuevo. Ellos siempre han tenido sus brigadas especiales y su para la represión. Acuérdate que también en agosto fue maleconazo y ellos temen que aquella vez los cogió de sorpresa a ellos, no estaban bien preparados, aunque ellos tienen ya esas brigadas. También al principio de las manifestaciones, ellos tenían tropas de choque, que eran mismos militares vestidos de civil, que se lanzaban a la calle con palos para disolver cualquier tipo de manifestación o cualquier tipo de protesta, para hacer ver de que no, que es el pueblo el que se está enfrentando a ellos y no son más que los mismos boinas negras vestidos de civiles, las mismas brigadas especiales, pero con esa connotación. Y ahora ellos parece que quieren amedrentar el pueblo porque saben que en cualquier momento se va a producir un estallido por todos estos acontecimientos que están pasando en Cuba, como bien tú señalas.
Sí, Ángel, yo estuve viendo lo que pasaron en internet de la preparación, un entrenamiento que están manteniendo estos grupos de agentes especiales. Porque indiscutiblemente en tiempos anteriores era una represión y una preparación brutal, burda. Es decir, que eran hombres con cabillas, palos en la mano, cables eléctricos para golpear burdamente. Pero indiscutiblemente aquí están empleando una técnica, un entrenamiento muy elevado.
No, claro, están más sofisticados ahora. Correcto. En cuanto a represión.
Correcto.
Es el problema.
Así mismo. También, Ángel, encontré que el 3 de agosto de 1973, esto lo escribe Luis Sino, que el 3 de agosto el general Raúl Castro, que entonces era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, tocado con un sombrero de guano en lugar de la habitual gorra verde olivo, anunció la creación del Ejército Juvenil del Trabajo. ¿Tú te acuerdas del grupo este, Ángel, del Ejército Juvenil del Trabajo?
Sí, cómo no.
Eso fue como una sucesión de lo que fue la UMAP, porque ya después que empezaron las denuncias de los campos de concentración de la UMAP, pues como todas las cosas de la tiranía, disfrazaron el nombre y buscaron otro método de represión contra esta juventud y entonces crearon el Ejército Juvenil del Trabajo.
Eso era para contrarrestar cuando el servicio militar era obligatorio. Ajá. Había muchos desafectos, otros no se inscribían, otros se fugaban, entonces para tenerlo bajo control en un tipo de prisión más en otro método represivo, pues crearon el Ejército Juvenil del Trabajo para tenerlos controlados bajo ese sistema y que no se le fueran de las manos esa cantidad de jóvenes que siempre se rebelaban contra y no querían ir al servicio militar.
Sí, fíjate, Ángel, y fíjate que dice Luisino que el Ejército Juvenil del Trabajo sustituyó a la columna juvenil del Centenario, que a su vez fue la sucesora de las unidades militares de ayuda a la producción. Es decir, que constantemente están creando estos aparatos y estos tipos de organizaciones en las cuales llevan mayormente, principalmente, a los jóvenes que van tomando cierto desafecto a medida que son víctimas de la tiranía, y es como tú dices, y tratan de controlar, que no se les vaya de la mano ese desacuerdo y esa protesta que puedan tener los jóvenes, y que no se lo vaya a convertir en un caos.
Pero mira, Luis, el problema es que ahora también, con las nuevas técnicas que hay de información, pues muchos jóvenes son difíciles de controlar, y eso es lo que están temiendo ellos, que cuando se produzca una explosión en sentido general en cadena, ellos no van a poder controlar, ellos tienen que crear cuerpos represivos más fuertes para amedrentar a la juventud, que ya tiene otra visión de lo que ha sido el proceso revolucionario comunista en Cuba.
Claro, claro. Y Ángel, este mes ha sido siempre muy luctuoso por las fechas que hemos tenido que, por los acontecimientos que han sucedido en el mismo.
Sí, Luis, en el programa anterior tú hablaste de la muerte de Oriola allá en los campos de Manaca.
Ajá.
Y también en agosto, pues hay muchos jóvenes que también fueron inmolados en Cuba en este mes, sin contar que ya el 30 de agosto sabemos que ya hablaremos de esa fecha,
sí,
cuando fue la matanza Santa Rosa de Lima, donde hubieron en Cuba más de 500 fusilados por la intentona que se estaba preparando para derrocar al rey. Pero antes de llegar ahí, tenemos que la juventud siempre en Cuba ha estado a la vanguardia de todas estas luchas, y más en contra de la lucha del castro comunismo. Ya desde muy temprano, en el año 61, fueron fusilados Alberto Tapia Ruano, que nació un 7 de agosto. Fíjate, que nace un 7 de agosto. Y Virgilio Campanería también es fusilado en el 61 y que nace un 5 de agosto.
Sí.
Pero en medio de ese proceso juvenil hay un joven que de verdad que tocó mucho a los corazones y del pueblo o reverde en Cuba que estaba en contra del comunismo, porque no sé si tú te acuerdas cuando al principio de la revolución la revista Bohemia sacó en su primer número, el segundo, en la portada con un joven, casi un niño, miembro del ejército reverde, que decía que era ejemplo de la juventud cubana.
Sí.
Y vamos a hablar para que conozcan nuestros radio oyentes quién era ese joven y cuál fue el final de ese joven que ellos catalogaron como ejemplo de la juventud cubana.
Sí.
Antonio Chao Flores, el americanito, era un joven cubano que se alzó en las montañas del Escambray cuando la lucha contra Batista. Y al triunfo de la revolución, luciendo los grados de teniente del ejército reverde, la revista Bohemia saca su foto con un artículo que encabeza: esta es nuestra juventud. Pasado ese tiempo inicial de la llegada al poder de Fidel Castro, en que el encantamiento del cubano por la revolución se iba apagando paulatinamente, Chao, pese a su juventud, también se dio cuenta que el comunismo se estaba apoderando de Cuba, y sin pensarlo dos veces, se lanzó en el año 60 a la lucha clandestina. En estas acciones dentro del clandestinaje en La Habana, es herido en un enfrentamiento a tiros con la policía, y a consecuencia de los impactos de bala, pierde una de sus piernas. Narran presos políticos que se encontraban en la cabaña La Habana que ese día del fusilamiento de Chao lo fueron a buscar por la madrugada, y con un valor extraordinario, sin camisa, valiéndose de las muletas, erguido lo más posible, comenzó a caminar por el pasillo. Al perderse de vista Chao, cuentan los presos políticos que sus cerdas estaban más cerca del paredón, que comenzaron a escuchar risas y gritos de arrástrate gusano imperialista, eres un hijo de P, traidor, entre otros vejámenes. Después se supo que los gritos partían de la chusma que los esbirros comunistas invitaban para que vieran los fusilamientos y que eso de arrástrate, gusano, se debía a que a unos metros donde se encontraba el palo del paredón, el jenízaro, a cargo de la ejecución, le había quitado las muletas a Chao, y así él fue arrastrándose hasta el paredón. No obstante todo esto, Chao no podía pronunciar ni una sola palabra para responder a los dantescas burlas de los satánicos socialistas totalitarios, pues los jenízaros le habían puesto una venda en la boca. Al rato se apagaron los gritos de la claque que asistía al festín de la sangre. Se escuchó una descarga de fusil y después no uno, ni dos, sino tres tiros de gracia. De esta forma murió el joven patriota cubano Antonio Chao Flores, el americanito, el 11 de agosto de 1962, en los fosos de la Fortaleza de la Cabaña, La Habana, quien había salido en la revista Bohemia como ejemplo revolucionario triunfante. Esto es para que vea, Luis, cómo la juventud cubana se ha erguido en todos estos procesos de estos años de la lucha contra el castrocomunismo. También ese día en la cabaña hayan fusilado a Hugo Rodríguez Soria, esa misma noche. Y también en agosto, en la cabaña, pues fusilaron a Emilio González, Roberto Fernández Cobo y Sabino Supena Hinojosa. Esto es, Luis, para que nuestros oyentes vean que la lucha en Cuba siempre ha sido frontal contra el castrocomunismo, y que desde un inicio, el propio año 60, ya los cubanos se habían percatado del curso comunista que tomaba la revolución y se alzaron en armas. No sé si tú tienes también conocimiento que, de acuerdo a las investigaciones hechas por Archivo Cuba, el profesor Armando Lago, ya en paz descanse, pues son registrados unos 5.640 fusilados. Eso es, nada más que fusilados, sin contar además las demás víctimas del castrocomunismo.
Y esta cifra que tú acabas de dar ahora ahí, Ángel Pardo, son científicamente comprobadas.
Sí, es
decir, las que se han podido comprobar, porque sí, conocemos, pues, conocemos de juicios extrajudiciales, desapariciones, fusilamientos que no se sabe dónde sucedieron exactamente, las personas perdidas que nunca llegaron ni a prisión ni a ninguna parte, desaparecidas, sencillamente lo desaparecieron.
Sí. Y era Luis.
Sí.
Podemos ir detallando. El profesor Lago, el trabajo que ha realizado ha sido bien encomiástico, y como tú dices, son cifras ya conocidas, ratificadas, y según él, de 5.640 fusilados, 1.203 asesinados públicamente, 198 desaparecidos, 7.041 muertos, no incluye los muertos del presidio, 165 asesinados, 200 muertos por falta de asistencia médica, 278 víctimas de suicidio, 278 muertos en la UAP, 1.314 muertos accidentalmente, 2.199 masacrados en prisión, 13.400 muertos en campañas internacionalistas, esos son los jóvenes del servicio militar obligatorio, 77.800 promedio de la gran masacre silente que yace bajo las aguas en el estrecho de la Florida en el Golfo de México. Según resumiendo, las víctimas cubanas del holocausto castrocomunista exceden los 101.700 muertos. Sí, estas son las cifras mesuradas y, como bien tú explicas, comprobadas.
Sí, con métodos y métodos científicos de verificación.
Verificación. Y están con nombre, lugar, fecha, todo bien registrado. Sí.
Ángel, la tragedia del pueblo de Cuba ha sido tremenda, una isla tan pequeña, relativamente, con pocos habitantes, incluso en aquella época eran menos los cubanos que ahora, por supuesto. Y no, la batalla que dio el pueblo al principio, parte del pueblo al principio, porque también hay dos cosas que tú acabas de mencionar, una de ellas, que a mí siempre me han dolido muchísimo, es los mismos gritos de condena de esa chusma que nos tocó a nosotros, pidiendo paredón, y como el caso de Americanito, de Chao, al principio sí, efectivamente, la revolución llevaba a que hubieran espectadores en todos estos asesinatos a través del paredón de fusilamiento, como le gritaban, ofendiendo a la persona, al hombre que iba allá a morir. Y la otra parte de que siempre me molesta muchísimo y me duele como pueblo, como cubano, son los actos de repudio de esos que también se realizaron en el Mariel.
Y otra cosa más que duele, Luis, es que muchos dicen, no, ustedes tienen lo que se merecen, ustedes no han hecho nada por derrotar el castrocomunismo, y no ha habido un pueblo más heroico, más valiente que el cubano, que se ha enfrentado valientemente contra la tiranía castrocomunista. Sí. Muchos pueblos no tienen ese historial de lucha que ha tenido, que tenemos todavía, nosotros los cubanos, contra la tiranía castrocomunista.
Sí, Ángel, y en situaciones verdaderamente
desventajosas,
porque cuando aquella época no había nada que hablara por ti, que sacara la cara por lo que estaban siendo victimizados. Y también en aquellos momentos la revolución castrista gozaba de un respaldo y una admiración internacional que era increíble, porque no se podían tampoco poner públicamente todos los asesinatos que estaban sucediendo, porque la teoría se encargaba de ocultarlos.
Pero bueno, estábamos solos contra el mundo.
Exactamente. Ángel, yo pienso que en su momento, cuando podamos llegar a los archivos del Ministerio del Interior, podamos encontrar muchos de los acontecimientos y sucesos de personas asesinadas. Y la tiranía no perdona. Y este es el caso del escritor cubano Pedro Armando Junco, que fue expulsado el pasado lunes de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNEAC, por actuar en franca contradicción con los principios, estatutos y reglamentos de esa organización, informó el mismo autor en sus redes sociales, es decir, Pedro Armando Junco. Según Junco, se trata de una medida de castigo por la carta que enviara el pasado 18 de julio a Miguel Díaz-Canel, donde criticó al gobernante por implementar las nuevas medidas económicas sin previa consulta a la ciudadanía. Ayer lunes 3 de agosto se presentaron en mi casa dos funcionarios de la Unión de Escritores para notificarme la separación definitiva de ese organismo. Como todos mis seguidores pueden imaginar, esto ha sido en respuesta al atrevimiento de escribir una carta pública mediante Facebook al presidente Díaz-Canel, señaló Junco. Aunque su separación de la unidad viola el artículo 54 de la Constitución, alusivo al respeto a la libertad de pensamiento, conciencia y expresión en la isla, el escritor dijo no estar sorprendido con la decisión. Me extrañó que demoraran tanto en violar la Constitución, pues desde el requerimiento que me hicieron a final de julio, con la esperanza de obligarme a pedir perdón, al estilo de Berto Padilla, hace ya casi 60 años, lo estuve esperando. Junco aseguró que su sentencia fue la amplia aceptación que tuvo su reclamo entre miles de usuarios en redes sociales. Lo que les duele es la acogida positiva por miles de personas que dieron like, comentaron o compartieron en sus muros, haciendo suyas las dos propuestas principales de esa misiva que encierra el sentir de la mayoría del pueblo cubano: el no a la segregación de nuestra moneda frente a las divisas extranjeras y la libertad económica de todos aquellos que producen alimentos, argumentó Junco. Ahora, en adelante, una víctima más de la tiranía castrista, no importa que haya estado anteriormente en la UNEAC y que haya sido un escritor que participaba de ella.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia y que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus sobre todo no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, esas personalidades con un gran estatus a nivel mundial también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera. Para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte. Van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo. Se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse. Quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar contagio, esas son las únicas herramientas. La opción, nosotros, de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia, y después aprenderemos de lo de ahora para no volver a cometer los mismos errores. Pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía en muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.